Sí, realmente ha estado muy confuso y los datos que han llegado han sido bastante pocos. Y realmente como que todo el mundo africanista ha estado como bastante de lulu viendo las teorías y las posibles influencias del exterior, ya que es que en República Democrática del Congo realmente es muy interesante las influencias exteriores, pero que han sido una constante en toda la historia del país desde su independencia, primero enmarcándose en la Guerra Fría y luego posteriormente tras la Segunda Guerra del Congo, que en esto Nacho tiene escritos dos artículos, o sea, súper interesantes y que lo explica todo muy bien, tanto la Primera Guerra del Congo como la Segunda. Y es que realmente podemos entrar un poco a explicar qué es Zaire y las implicaciones que esto tiene.
Exacto, pues Zaire, que es lo que reclamaban, ¿no? Los perpetradores de este intento de golpe de Estado reclamaban la vuelta de las instituciones de Zaire, que Zaire fue como se denominó el país durante el régimen de Mobutu Sese Seko, ¿no? Entre el año 71 al 1976, casi 30 años de gobierno de Mobutu, que evidentemente era una dictadura en la que no se permitían los distintos partidos políticos, en la que había una fuerte represión hacia la disidencia, pero sí que en parte a través del nacionalismo sí que, bueno, introdujo ciertas ideas africanistas y de vuelta a la fuerza del Reino del Congo. Y esto vendría a ser un poco lo que reclamaban, lo que se reclama al reclamar la vuelta a la República de Zaire, como se podía ver en las banderas. No está claro si tiene vínculos directos con los que quedan de este gobierno de Mobutu.
Se fue, creo. Sea, no he escuchado muy bien la última parte, pero para hablar un poco del contexto de lo que era el gobierno de Mobutu, porque también nos preguntaron la última vez que estuve en directo cuáles habían sido como las aportaciones o las di, o la que se podía haber sacado de las relaciones Europa-África, y saqué el caso del Congo, sobre todo el caso del primer presidente y líder de la independencia, Patrice Lumumba, que estuvo solo 5 años, pero que desde Occidente, sobre todo de Estados Unidos, que se le veía como una avanzadilla del comunismo en la región, luego a Francia y a Bélgica, que no les hacía ninguna gracia las ideas de Lumumba, sobre todo las nacionalizaciones, pues acabaron dando un golpe de Estado en el que pusieron en el poder a Mobutu, a Lumumba. Lo capturaron, lo torturaron y, como dije, lo disolvieron en ácido. Y que no se ha sabido hasta entonces que había sido de él hasta hace unos pocos años que les pudieron devolver un diente. Del líder de la independencia solo queda eso. Así que, y es lo único que se ha podido enterrar. A Mobutu se le puso en el poder, aunque eso lo primero que hizo fue prohibir toda actividad política. Pero a Estados Unidos le venía muy bien, ya que se le veía como un contrapeso al comunismo que se podía dar en África, y República Democrática del Congo tuvo un papel muy importante durante la Guerra Fría, tanto en lo que llamamos las guerras por delegación o proxy war, en la de amparar a distintos grupos de la región, o sea, Uganda y Ruanda han estado muy metidas en la historia de República Democrática del Congo, tanto la Primera como la Segunda Guerra. Y en esto también se habla mucho de los opositores en el exilio, que este en concreto no sé muy bien dónde estaba. No sé si nos puedes concretar, Nacho, de esto.
Sí, o sea, la República de Zaire, Malanga, hace unos cuantos años la proclamó desde Bruselas. Dijo que, bueno, se declaró una especie de como de gobierno en el exilio por parte de esta República de Zaire con el objetivo de recuperar y tomar el poder en el Congo. Por contextualizar un poco la figura de Malanga nació en el Congo, pero ya a los 10 años tuvo que huir por su refugiada con su familia y después de pasar por Sudáfrica y por varios sitios, acabó en Estados Unidos, donde hizo entrenamiento militar hasta que se decidió a volver al Congo para hacer el servicio militar y acabó creando el Partido de los Congoleses Unidos, que es el partido que lidera en la actualidad y es el que proclamó la República del Zaire. Por seguir con lo que estaba antes de Mobutu, hemos explicado muy bien sus vínculos, sobre todo con Estados Unidos, y precisamente fue la caída de la Unión Soviética la que hace que Mobutu deje de interesar a Estados Unidos y a los países occidentales. Por eso en 1996 se produce el, bueno, en 1994 se produce el genocidio de Ruanda, por la que los hutus más radicales asesinaron a muchos tutsis. En ese, como sabéis, las dos etnias mayoritarias de Ruanda son los hutus y los tutsis, y muchos de estos hutus acabaron huyendo a la República Democrática del Congo cuando toma el poder una insurrección del Frente Patriótico Ruandés, liderada por Kagame, que es el que aún hoy sigue siendo presidente de Ruanda.
Que el gobierno era tutsi y que después se hicieron muchas purgas en República Democrática del Congo por venganza contra los hutus.
Exacto, porque estos hutus desde el Congo siguieron atacando al nuevo gobierno ruandés de Kagame, y bueno, desde los gobiernos de Ruanda y de Uganda, que era el aliado de Kagame, Kagame había participado en la insurrección que llevó al poder a Museveni en Uganda, pues se decidieron por iniciar, por atacar a estos perpetradores del genocidio en la propia República Democrática del Congo. Lo hicieron a través de Laurent Désiré Kabila, el padre del antiguo presidente de Joseph Kabila. Lo armaron, incluso los propios ruandeses y ugandeses participaron de esta milicia de Laurent Désiré Kabila, que en pocos meses tomó la capital Kinshasa y fue la que puso el actual nombre de República Democrática del Congo. Poco después, al final, decidió echar a los miembros de su gobierno y de su ejército de nacionalidad ruandesa y ugandesa, lo que provocó la que se conoce como Guerra Mundial Africana, ¿no? Porque diversos países del continente participaron, en especial Ruanda y Uganda, participaron para derrocar al nuevo gobierno de Laurent Désiré Kabila, pero también otros como Angola, Namibia, Chad, hasta 9 países participaron de forma directa. Zimbabue también fue de los que más tropas mandaron. Y desde entonces, tanto Ruanda como Uganda, en cierta medida, no han abandonado nunca el este del país, ¿no? Las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur y Ituri, sobre todo, siguen teniendo distintos grupos armados apoyados en cierta medida por estos dos países, que intervienen de forma muy asidua en los diferentes conflictos que recorren la República del Congo, como estamos viendo últimamente con el M23, que es un grupo al que se acusa a Ruanda de estar detrás de este grupo. De hecho, se ha demostrado con el armamento que utilizan y a través de distintos vídeos, pero también Uganda interviene a menudo en la República Democrática del Congo con la excusa de acabar con las ADF, que es un grupo armado afiliado al Estado Islámico, cuyo objetivo principal es establecer un califato en la propia Uganda, ¿no? Entonces, Kabila muere asesinado en el año 2001, y ahí es donde le sucede su hijo Joseph Kabila, que estará en el poder hasta el año 2018, aunque su mandato tenía que terminar en 2016, pero bueno, intentó perpetuarse en el poder. No lo consiguió y en 2018 hubo las elecciones en las que ganó el actual presidente Etienne Tshisekedi, que a la vez es hijo de un antiguo primer ministro de... Bueno, primero durante los tiempos de Mobutu. Pues a pesar de que era un opositor, cuando intentó un poco hacer una apertura democrática al propio Mobutu, le dio cargos de este gobierno. Etienne Tshisekedi ha estado al mando del país, sigue estando en el mando del país, y ganó las últimas elecciones que se celebraron en este mes de diciembre. Entonces, un poco el contexto general de los últimos 20 años en el Congo, que nos lleva a los hechos ocurridos ayer. ¿Te quieres
Sí.
añadir algo? Mira.
No, es que realmente, o sea, es que la historia del Congo es enormemente compleja. He pasado tus artículos por el chat porque realmente es que viene muy bien explicado todo lo que ocurrió y sobre todo en estos artículos hay una cosa que destacas es cómo estas guerras están atravesadas por la cuestión de los recursos naturales, porque el Congo, o sea, ya está el famoso coltán, que es de lo que más se suele hablar, pero sobre todo también oro, diamantes. Y es que toda esta cuestión alimenta a los propios grupos armados. Lleva pasando desde prácticamente la independencia del país. Por ejemplo, las milicias que peleaban contra Mobutu sacaban la financiación de los propios de las propias minas que explotaban bajo su control. También, al mismo tiempo, los intereses internacionales, como comentábamos antes, están muy interesados en eso, en esa extracción de los recursos y que son recursos enormemente estratégicos y además muy raros. Y es que el hecho de tener estas materias primas alimenta muchos conflictos, ya que los grupos armados tienen capacidad de financiación. Una cosa que pasó a nivel un poco general en África durante la Guerra Fría es que cuando esta terminó, como ya la guerra por delegación entre Estados Unidos y la Unión Soviética no existía, muchos países que estaban enzarzados en peleas se acreditaron sin financiación, tuvieron que sentarse a negociar, pero en el caso del Congo no fue tanto así porque es que son los propios recursos naturales alimentaban el conflicto. Y tienes a los países de alrededor, como Uganda y Ruanda, también muy interesados en llevarse estos recursos naturales. Que ya en algún directo lo comentábamos que era muy llamativo, como el mayor productor del mundo de coltán es República Democrática del Congo, sin embargo el mayor exportador, ¿quién era? ¿Uganda o Ruanda? Porque iba cambiando.
Ruanda.
Ruanda. Y que, o sea, es Ruanda, pero Ruanda no tiene yacimientos. Dices, vaya, qué cosas. Y es que sobre todo están las incendiarias regiones de Kivu Norte y Kivu Sur que tienen un protagonismo durante todos los conflictos en República Democrática del Congo.
Sí, exacto. Es muy, bueno, muy interesante investigar estas cadenas de suministros de los minerales. Se extraen de prácticamente todas las provincias del este del país y que en el caso de los kibus pues salen precisamente a Ruanda, ¿no? A pesar de no tener minas. Existen, claro, se crean tantos intermediarios en el proceso, pero todas estas materias tarde o temprano acaban en nuestra tecnología. Y esto pasa en Kibu, pero pasa también en Kafanga, donde la gran mayoría de minas son propiedades chinas y, bueno, que se las tiene precisamente Joseph Kabila, ¿no? Aunque, bueno, luego con el actual gobierno de Thein Sisekedi, pues en parte se ha acercado más a Estados Unidos y a otros países, pero el mayor control sobre las minas de diamante y de cobalto en Katanga, que está relativamente más pacificado que los kibus, se habla menos, pero de allí es donde se extrae gran parte del mineral congoleño. Luego ya irían los kibus, que aquí es donde entran en juego los intereses de Ruanda pero también de Uganda con el oro, también tiene contratos mineros Emiratos Árabes Unidos y tantos otros, ¿no? La historia del Congo con sus recursos pues viene de lejos, desde el caucho que se extraía en época de Leopoldo II, incluso de los esclavos antes, al uranio. De hecho, gran parte del uranio de las bombas atómicas se obtuvo precisamente del Congo y tantos otros recursos que, bueno, ayudan a financiar, aunque no los expliquen directamente, sí que ayudan a financiar estos conflictos y a perpetuarlos, ¿no? Que nadie quiere perder su interés en esta parte.
Sí, no, es que también a nivel de la historia colonial de República Democrática del Congo es que también es una cosa que es alucinante, porque es que era la única colonia privada que se dio durante el colonialismo, durante la Conferencia de Berlín. Leopoldo de Bélgica fue el gran ganador, y es que esa colonia, o sea, las demás sí que había un cierto control estatal de empresas, pero es que el Congo es que era de la corona, y era ellos los que extraían eso, el caucho, etcétera. Y es que durante la época colonial en el Congo fue enormemente sangrienta y cruel con la población, o sea que con una rápida búsqueda en internet se puede ver. Y nos estaban preguntando por el chat, que luego también hay otra pregunta que si quieres podemos pasar más a Sudán, que es que preguntaban que si no se ha intentado legislar para proteger al Estado congoleño, como prohibir importaciones de dudosa procedencia, por ejemplo.
Sí, bueno, legislaciones ha habido muchas, sobre todo, bueno, en la Unión Europea tiene varias legislaciones, pero también vemos como son muy opacas estas líneas de suministro y por tanto es muy difícil legislar sobre ellas porque bueno, pasan por tantos pasos y van pasando desde la persona que la extrae y vienen compradores, va pasando. Hay un libro que se llama Cobalto Rojo que lo explica muy bien. Que bueno, al final la empresa destinataria final se acaba un poco lavando las manos porque ellos lo han comprado a terceras partes. Pero si hemos visto, por ejemplo, hace muy poco cómo ha denunciado el Estado congoleño públicamente a la empresa Apple, ¿no? Le ha dado como un ultimátum para, bueno, para comprobar bien de dónde está saliendo ese mineral. Y que si no iba a emprender acciones legales contra ellos, pero por parte de la Unión Europea, por mucho que hagan legislaciones, luego firmaron un acuerdo para controlar estos minerales precisamente con Ruanda y no con el Congo, que es de donde realmente están saliendo estos minerales. Se han hecho muchos intentos, pero bueno, queda demostrado que a nadie le interesa del todo que se busque muy atrás porque podría salir mucha gente, como por ejemplo se está hablando de que los perpetradores de lo que pasó ayer, pues podría estar también detrás un gran empresario minero israelí, ¿no? Que tiene fuertes intereses en diamantes en el Congo, pero también en otros países y también vínculos con las mineras de Mozambique. Bueno, digamos que hay mucha gente implicada en este negocio.
Sí, juraría que Apple hace unos años ya intentó hacer como un lavado de imagen en este sentido, diciendo eso, que iban a implementar mayores controles para intentar que el coltán que utilizaban en su tecnología no fuese coltán de sangre. Pero claro, como decías tú, que es que hay bastante truco de que no se mira del todo hacia atrás en donde se extrae este coltán. Y es que muchas veces son minas artesanales sin ningún tipo de medida de seguridad, en la que los accidentes y las muertes en estas minas son bastante frecuentes.
Sí, sí, sí. No sé si querías comentar más
Sí,
cosas
es
sobre el
que
Congo. Tengo otra
no,
pregunta y
es
sobre
que
Sudán, si
antes.
queráis.
Sí, es que Manu Pogo decía antes que las RSF estaban perpetrando un genocidio en Darfur, que si tenemos pensado hablar de este tema.
Sí, de hecho es un tema del que habría que dedicarle más tiempo porque es realmente horroroso lo que está ocurriendo en Sudán. Los últimos acontecimientos es bueno, el asedio de Al-Fasher, de la capital de Darfur Norte, que es la única capital de Darfur que no está bajo control de las RSF. Y los reportes que llegan de allí pues, son de quema de aldeas, de ataques claramente con una intención de limpieza étnica. Ya han salido varios informes en los que bueno, se dice que directamente lo que está cometiendo las RSF en Darfur es una limpieza étnica, lo cual encaja con que las actuales RSF son el antecedente directo de las milicias Janjaweed, que fueron las que perpetraron el genocidio de Darfur contra los pueblos Fur, Masalit y Bajara, que son las poblaciones negras de Darfur, y que asesinaron a miles de personas a principios de siglo en lo que bueno, se le ha llamado el genocidio de Darfur. Y estas milicias fueron posteriormente integradas dentro del ejército como un grupo paramilitar, no directamente dentro de la estructura, y eran utilizadas por el gobierno de Omar al-Bashir, y estas luego son las que perpetran el golpe de Estado que acaba con la transición civil-militar, ¿no? Y son actualmente las que están luchando contra el gobierno sudanés y efectivamente se han documentado distintas matanzas en los pueblos de Darfur, sobre todo en zonas rurales, donde se calcula que más de 200 pueblos han quedado totalmente destruidas. Así que yo creo que hay bastantes indicios para que podamos hablar directamente de limpieza étnica, lo que está ocurriendo en Sudán.
Sí, nos preguntaban que cuál es la causa del genocidio de Darfur, que si es la etnia. ¿Y cuál es la etnia
Bueno,
predominante? No sé si tiene algún nombre.
Sí, a ver, siempre detrás de las etnias hay unos intereses políticos y de muchos tipos. Creo que nada, nada nunca se puede calificar solo de conflicto étnico, pero a grandes rasgos viene de que la población de Darfur se divide entre la población árabe y la población negra. Aunque ambos grupos son musulmanes, entre los pueblos negros están los Fur, están los Masalit y están los Bahara, y que durante el gobierno de Omar al-Bashir estaban siendo fuertemente reprimidos por la política de arabización que llevaba a cabo Omar al-Bashir, ¿no? Y bueno, durante muchos años fueron perseguidos por el gobierno central, hasta que se producen los acontecimientos más graves, cuando estos grupos negros son los que se levantan en armas contra el gobierno, y la respuesta de estas milicias fue brutal, ¿no? El pueblo Masala, por ejemplo, también tiene mucha presencia en el vecino Chad. El gobierno de Chad pertenece, el clan Devi pertenece precisamente a esta etnia. Pero digamos que más o menos como en otras partes de África, Sudán se divide principalmente entre un norte árabe y un sur de ascendencia africana, pueblos negros.
Sí, nos preguntan que por qué se quiere hacer esta limpieza étnica, qué objetivos se persiguen.
Bueno, pues en realidad acabar con una disidencia. ¿No? Pues en realidad el gobierno de Omar al-Bashir buscaba la arabización en las colegias, una política de homogeneización étnica, como hemos visto en otros sitios, y la población de estos pueblos pues era más reacia a este proceso unificador del gobierno de Omar al-Bashir.
Sí, es que la cuestión también, o sea, es que esto también se refiere un poco a la época de las independencias, que las propias fronteras se heredan de la época colonial, lo cual ya crea importantes tensiones. Eso solo hay que ver Sudán y Sudán del Sur. Pero eso, se crean unas fronteras artificiales que no representan la realidad de los países, y es que además se importa un modelo de Estado proveniente de Occidente, y es que en esos estados son étnicamente homogéneos, y además el Estado es el único con el uso de la fuerza. Por ello, los estados tenían que primero homogeneizar el territorio y quitar el uso de la fuerza a los demás grupos armados. Y es que lo de la homogeneización lo hemos visto en muchos países. El caso que más se me viene a la cabeza es el de Mali, con una discriminación, una persecución el sur, que era la capital, donde está la capital, hacia el norte de mayoría tuareg. Y es que en Sudán pasaba también un poco lo mismo, y es que eso, las milicias que se encargaron de este genocidio luego fueron integradas en las RSF, que luego el vicepresidente era el comandante de estas RSF, el que ahora está en guerra.
Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Jemedni, el cual pues se hizo de oro con las, nunca mejor dicho, con las minas precisamente de oro de Darfur, las cuales llegó a diversos contratos sobre todo con Wagner, pero también ha tenido fuertes vínculos con Emiratos Árabes Unidos, que es quizás el país externo con mayores vínculos en esta guerra, ¿no? Bueno, hemos hablado de lo que está pasando en Al-Fasher, que está bajo asedio, y bueno, también habría que decir la gravedad de los hechos, porque allí se refugian cerca de 1 millón de personas, creo que es de esta misma guerra, ¿no? Que se han ido trasladando Al-Fasher a lo largo de la guerra, pero también del propio genocidio de Darfur, ¿no? Mucha gente que ya ha sido perseguida de otros lados y que el último refugio que han llegado es precisamente Al-Fasher, que hasta el momento ha estado en relativa paz, ¿no? Bueno, un acuerdo entre grupos armados que estaban en la ciudad, que se ha roto recientemente, cuando han declarado la guerra a las RSF y que lucharán al lado del ejército, y es donde las RSF han empezado el asedio de esta ciudad. A estos refugiados les quedan pocas opciones, porque también estamos viendo muchos han acabado huyendo al Chad, donde también se están produciendo ataques contra los refugiados, y muchos pues están dando vueltas por el país según avanzan los diferentes grupos. se calcula que ya son 9 millones de refugiados, la mayoría internos, pero muchos a los países vecinos. La situación de hambruna es muy grave, no recuerdo exactamente el dato, pero era como el 50% de la población en grave riesgo de hambruna y como el 80% también que no llegaba a tener dos comidas al día. Y por tanto estamos a lo que sí estamos hablando en Sudán es de una verdadera catástrofe humanitaria de la que se habla muy muy poco.
Sí, justamente nos preguntan que si hay algún interés de Occidente en la zona para que se haya silenciado este conflicto.
¿De Sudán?
Sí.
Claro, yo precisamente creo que se silencia porque no lo hay, ¿no? Uh-huh. Porque en Sudán hemos visto más bien vínculos con los que señalaba, con los que están más implicados, pues son Emiratos Árabes Unidos y Rusia, que Rusia si en un principio, pues sobre todo a través de los vínculos de Wagner, parecía estar más cercana a las RSF, sí que en las últimas semanas hemos visto reuniones de alto nivel con el presidente sudanés, con Al-Burhan. También hemos visto la presencia de Irán, los drones iraníes hacia el gobierno de Al-Burhan, pero sobre todo los mayores intereses vienen por parte de Emiratos Árabes Unidos y de Rusia, que a su vez bueno, lleva mucho tiempo detrás de la construcción de una base por Sudán, el Mar Rojo, y bueno, está jugando un poco en las dos bandas, ¿no? Bueno, los intereses en acabar con el conflicto, sobre todo, han venido de Estados Unidos y Arabia Saudí, que son, bueno, los algunos de los que más les interesa tener pacificado el Mar Rojo, que ya, bueno, tiene guerras en todos sus lados, pero creo que no tienen un interés muy concreto y eso es precisamente lo que hace que se silencie este conflicto y que prácticamente no lo veamos en los medios de comunicación.
Sí, la Unión Europea al principio del conflicto trató de meterse a mediar, pero estaba como todo el proceso de negociaciones acaparado por Arabia Saudí y Estados Unidos, pero las posturas tanto de Al-Burhan como de Jemetí eran tan irreconciliables que es que no se llegó a ningún punto. Pero es que yo creo que otra cosa que también influye en que este conflicto no se hable tanto es por lo cruento que está llegando a ser. O sea, yo porque lo seguí sobre todo al principio, me acuerdo que las ONGs tuvieron que salir corriendo porque sus propios cooperantes, sus propios efectivos de estas ONGs corrían peligro. Los periodistas también tuvieron que salir corriendo y es que la brutalidad y la violencia con la que empezó la guerra de Sudán, sobre todo también, por ejemplo, las embajadas tuvieron que ser evacuadas de urgencia. La violencia que hubo, como todo el mundo tuvo que salir corriendo de Sudán, eso contribuyó mucho a que se silenciase. También me recuerda un poco a Etiopía, que se cerró todo, no se dejaba entrar a nadie y es un conflicto también bastante desconocido. Y probablemente de Sudán, hasta que el conflicto no se acabe sabiendo del todo cuál ha sido la magnitud real de esto.
Sí, exacto. Bueno, en pocos días hemos pasado que se hablaba de 15.000 muertos a cifras que hablan de más de 100.000, ¿no? Al descubrirse nuevas zonas y llegar nuevos informes, de repente exponencialmente sube el número de víctimas civiles de este conflicto.
Sí, es que estas instituciones, organizaciones de derechos humanos, ONGs, podían operar como en zonas muy concretas. O sea, no se podía hacer como un informe completo general de la situación. Sabíamos como pequeñas partes, porque eso, además de que todo el mundo se salió corriendo por su propia seguridad y luego acabaron volviendo para intentar evitar una crisis humanitaria, sobre todo porque era una de las grandes preocupaciones cuando se inició el conflicto. Era que la población sudanesa ya tenía graves problemas en su día a día, una guerra, era ya una crisis de hambruna, una crisis humanitaria y sobre todo iba a generar una crisis de refugiados a los países de alrededor, que tanto los países de alrededor como el resto del mundo sabían que eso iba a acabar pasando. Se intentaron hacer procesos de paz también regionales con Sudán, no funcionaron, para tratar de paliar esta situación, pero eso ha sido tan complicada y los niveles de violencia han sido tan altos que era muy difícil trabajar en Sudán.
Sí, de hecho todas las iniciativas de paz han fracasado, ¿no? Desde, bueno, las primeras que comentabas de Arabia Saudí, de llevar un proceso de paz a Jeddah, bueno, se estancaron en su momento y prácticamente no se ha sabido a saber, no se ha vuelto a saber nada. Luego está la organización Takadum, que está liderada por el expresidente Farmajo. Bueno, también intentó sentar en la misma mesa a Hemeti y al Burhan y ambos se negaron. Y por otro lado, la de la IGAD ha acabado provocando la salida de Sudán, de la mayor organización del Cuerno de África, precisamente porque invitó a Hemeti, ¿no? Entonces, parece muy complicada una salida militar al conflicto que parece recrudecerse casi un año después. En vez de tirar para atrás, ¿no? Lo que reclaman las organizaciones civiles es que, bueno, que las soluciones van a tener que llegar a otro lado porque las ambiciones de ambos generales nunca van a llegar, ¿no? Ambos se niegan en rotundo a sentarse en una misma mesa.
Sí, y nos preguntaban también que si hubo algún cambio porque a Sudán le quitasen de la lista de patrocinadores del terrorismo. Y yo creo que eso era más un proyecto del primer ministro civil Hamdok, pero como lo quitaron del poder con un golpe de Estado, o sea, ¿cómo lo calificamos? ¿Golpe de Estado? Como lo acabaron quitando del poder, pues no ha acabado siendo mucho más. También las relaciones con Israel, que es que Estados Unidos lo que tenía propuesto para Sudán era nosotros os quitamos de la lista de patrocinadores del terrorismo, si a cambio reconocéis a Israel, mejoráis las relaciones bilaterales, etcétera, etcétera. Sudán a lo máximo que llegó fue como a abrir el espacio aéreo, unas ciertas mejoras en cooperación, pero no fue a más esa mejorar las relaciones con Israel.
Sí, exacto. Lo que sabemos es eso, que la contrapartida fue el reconocimiento de Israel y se ha vuelto a saber más bien poco, ¿no? En Sudán han pasado tantas cosas en 4 años, ¿no? Que desde la revolución que se inició en 2018, en 2019 echan a Omar al-Bashir después de 30 años y se inicia este consejo de transición, primero militar y luego civil y militar, hasta el golpe de estado de al-Burhan, que bueno, gobernaron juntos hasta, bueno, los intentos de al-Burhan por integrar al grupo paramilitar, al SRSF dentro del ejército, fueron la causa directa de la guerra que vemos actualmente, que ya lleva.
Sí, pues creo que no queda ninguna pregunta más. No sé, si no en estos últimos 10 minutos podemos hacer un pequeño repaso también del Sahel, que ha habido cositas, o sea, no tan llamativo como Sudán, República Democrática del Congo, pero ha habido esos pequeños pasitos que decimos siempre, que luego son importantes para las cosas más grandes. Y es que ha habido una reunión de Mali, Níger y Burkina Faso en la cual el objetivo era hacer un texto para la fundación de la Confederación de la Alianza de Estados del Sahel, que es como el objetivo final de estos tres países que ya crearon la Alianza de Estados del Sahel el año pasado, eso, con un objetivo sobre todo al principio militar y después se ha ido ampliando a cooperación económica, política, y ya se iba diciendo la ambición de crear una confederación entre estos tres países, y la verdad es que este proceso se está moviendo con bastante rapidez. Así que en este punto ahora mismo se encuentran y que se espera que se adopte en las próximas semanas. Así que también lo comentábamos internamente en Descifra, que no sería tan extraño que para finales de año, principios de siguiente, ya hubiese como un paso, un salto bastante grande en esta confederación. Al mismo tiempo, esta Alianza de Estados del Sahel tiene un punto en común, que es el rechazo a Francia, pero es que actualmente ya se ha expandido hacia Europa y ahora es todo Occidente porque incluye a Estados Unidos. Níger exigió la retirada estadounidense del país y después de diversas conversaciones que no llegaron a ningún punto, ya se ha llegado a la conclusión de que después. Perdón, ¿se me oye?
Sí, yo tengo que ir, Andrea.
Ah, vale. pues que se ha llegado a la conclusión de que para el 15 de septiembre se retirarán las tropas de Níger. También en Chad está habiendo como un rechazo, un llamamiento a la revisión de los acuerdos de cooperación bilateral con Estados Unidos, pero de momento no sabe muy bien a qué ha llegado. También en este punto de reorientación de las misiones de seguridad de fuera del continente, se ve que este 18 de mayo se daba el fin de la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali, después de casi 11 años, y era una de las joyas de la corona, por así decirlo, de la presencia europea en el Sahel, sobre todo en Mali, en esta plena pugna geopolítica con Rusia que estamos teniendo. Pero ahora mismo eso se está viendo más como una reorientación hacia los países del Golfo de Guinea para tener unas misiones de asesoramiento de seguridad, o sea, tratar de hacer de los países de África Occidental, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, como el nuevo bastión de la presencia occidental en el continente, porque ahora mismo ya la pérdida del Sahel ha sido muy fuerte, o sea, un golpe muy fuerte para Occidente, pero es que no pueden salirse totalmente de África, sería ya un golpe tremendo para sus intereses. Y es que todo vacío de poder que dejen estos será aprovechado por actores como Rusia, China, Turquía, Emiratos, etcétera. Pero en esta reorientación de la estrategia deberían darse prisa, sobre todo Occidente, porque Rusia no ha acabado de expandir su influencia y no se va a limitar solamente al Sahel. Ya están buscando otros países como viene a ser Guinea Ecuatorial, las antiguas colonias portuguesas están intentando cada vez afianzar todavía más su control, así que la pugna por el poder y la influencia en África no se va a limitar solo al Sahel, aunque ya Rusia ha tenido bastante más, o sea, ha ganado mucha más influencia y ahora mismo son de los que más predominan en esta región. No ha acabado todavía, así que en los próximos años podemos ver cómo esta pugna se extiende a todavía más países. Ah, también nos preguntan por Senegal, y es que una cosa muy llamativa ha sido que como el nuevo gobierno de Senegal está formado por un gobierno, un presidente y luego el primer ministro, que son como un corte crítico con Occidente, sobre todo el vicepresidente Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, que es un perfil sobre todo muy crítico con Occidente, ha ido a la Alianza de Estados del Sahel y han dicho que no van a dejar tirados a sus aliados en el Sahel, que van a aumentar la solidaridad y la cooperación. Y en este punto también el presidente Diomaye Faye ha ido a los países de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental a ver si hay un diálogo. Así que ahora mismo Senegal podría jugar un papel muy interesante en hacer una bisagra entre la enfrentada Alianza de Estados del Sahel y la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, porque el perfil es, por así decirlo, un medio camino entre ambas instituciones, porque son lo suficientemente críticos con Occidente como para no chirriar en la narrativa interna a la Alianza de Estados del Sahel y poderles recibir, pero al mismo tiempo con ideas panafricanistas, lo cual le viene bien a la Comunidad de Estados Económica de Estados del África Occidental. Al mismo tiempo, como este gobierno no estaba cuando ocurrió la crisis de la intervención en Níger, pues eso les da una ventaja. Y ahora mismo Senegal busca posicionarse como esa bisagra entre estas dos instituciones, organizaciones enfrentadas, y lo cual le podría venir realmente bien a nivel estratégico a Senegal, a nivel exterior, el hacer de mediador, de nexo, de tratar de unir, porque también a nivel estratégico las dos instituciones no pueden ignorarse mutuamente. Los problemas rara vez se quedan en un solo país, y si ya Mali, Níger y Burkina Faso comparten el problema del yihadismo, se está llegando a los países del Golfo de Guinea. Así que lo que es un problema de la Alianza de Estados del Sahel, también lo es de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, por mucho que estén decidiendo ignorarse. Así que esta es la cuestión que hay ahora. Para evitar que la situación regional vaya todavía más a peor. Senegal está buscando cómo hacer una mediación, un acercamiento entre ambas facciones.
No sé si hay alguna otra pregunta, una última pregunta sobre alguno de los temas que hemos tratado, sobre el Sahel, Sudán o el Congo. No sé si has visto alguna, Andrea.
No.
Bueno, pues si quieres algo, bueno, puedo volver a repasar lo que ha pasado en el Congo para quien se haya añadido más tarde.
Sí.
Bueno, pues como comentábamos, en la noche del sábado un grupo de hombres armados intentó perpetrar lo que el gobierno congoleño ha considerado como un golpe de estado, en el que se atacó primero la casa del viceprimer ministro del gobierno congoleño y a la vez ministro de Economía, y que además era el candidato del partido presidencial a presidir la Asamblea Nacional, como ya había hecho antes durante el gobierno de Joseph Kabila. Después se dirigieron al Palacio Nacional y allí emitieron vídeos llamando a la insurrección del pueblo congoleño y a la recuperación de la República, la proclamación de la República del Zaire. Existen serias dudas de cuáles eran los objetivos y quiénes había detrás de este grupo de hombres armados que desde luego se intentaban perpetrar un golpe de estado. No se veían las mejores condiciones ni por armamento ni porque parecía que tuvieran preparado ningún tipo de estructura para después del golpe, ni realmente apoyos ni entre otros miembros de la clase política congoleña ni exteriores, ¿no? Aunque se habla de ciudadanos estadounidenses, lo cual tiene sentido porque vivió durante muchos años. Malanga, que es el que se considera líder de este grupo, vivió durante muchos años en Estados Unidos, donde vivía hasta hace poco. Otro sería su hijo y otro sería un socio de las empresas que tiene el propio Malanga en Mozambique. Un Malanga que es, bueno, uno de los más fervientes opositores al gobierno de Joseph Kabila, quien estuvo casi dos décadas en el poder tras el asesinato de su padre, de Laurent Désiré Kabila. Y bueno, un poco lo reclaman la vuelta, o parece que reclamaban la vuelta al gobierno de Mobutu y a esa zairecización del país, ¿no? Uh-huh. Y esa recuperación del control y la soberanía del pueblo congoleño.
Sí, nos preguntan que por qué se cambió el nombre de Zaire a República Democrática del Congo y por qué se quiere que vuelva a ser Zaire.
Bueno, porque Zaire representaba un poco esta política de vuelta a los valores africanos, ¿no? Zaire era un nombre malentendido transcrito por un cartógrafo portugués cuando preguntó cómo se llamaba el río. No sé muy bien cómo era exactamente, cómo fue, pero vino a decir algo como Zaire, ¿no? Entonces Mobutu interpretó Zaire, el nombre de Zaire, como el nombre del río Congo, y la vuelta al nombre de República Democrática del Congo pues fue un poco como romper con ese pasado de Mobutu una vez Laurent Désiré Kabila llega al poder apoyado por Ruanda y por Uganda en 1997. Preguntan.
Creo que ya está.
Si preguntan quién tenía que previsto que les apoyase después, pues lo que comentaba, que primero que se sabe muy poco de quién pretendían que les apoyase después, pero desde luego pues no se conoce más allá de los supuestos vínculos que podrían tener con empresarios mineros, incluso con el empresario israelí. Han salido vídeos del propio Malanga hace poco en los territorios ocupados palestinos junto al ejército de Israel, pero más allá de ello, bueno, llama la atención cómo precisamente se dirijan a la casa del viceprimer ministro. No, es difícil de explicar cuál era la intención de un golpe de Estado cuando te diriges a la casa de, digamos, de alguien de alto nivel, pero no como para proclamar un nuevo Estado. Y además luego fueron al Palacio Presidencial, donde Tshisekedi hace mucho tiempo que no vive allí. Vive en otro sitio, sé que lo utiliza como sitio de trabajo, pero era totalmente previsible que por la noche no iba a estar allí, lo cual lo tenían que saber. Entonces hay muchas especulaciones sobre cuál era exactamente el objetivo, pero cuesta de creer que pretendieran realmente tomar el poder en el Congo en estas condiciones.